de América.
Víctimas de ciberataques celebran eliminación de cientos de cuentas falsas vinculadas al gobierno cubano en las redes sociales.
Apagones masivos, inflación y escasez de alimentos ponen contra la pared a los cubanos.
Otorgan asilo político en Estados Unidos a piloto cubano que escapó de la isla en una avioneta de fumigación.
Ucrania asegura que ganará la guerra al cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa.
Afirma Estados Unidos que seguirá tomando medidas drásticas contra Rusia hasta que termine su brutal guerra contra Ucrania.
Aprueba la ONU por aplastante mayoría resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de suelo ucraniano.
Y Colombia califica de dictatoriales las acciones del gobierno de Nicaragua contra sus opositores.
Este 24 de febrero se conmemora el 27 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el 128 aniversario del Grito de Baile.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo estará integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que ya vamos a iniciar este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Varios activistas celebraron la medida tomada por la empresa Meta, dueña de Facebook, de eliminar cientos de cuentas falsas vinculadas al gobierno cubano en varias plataformas de medios sociales. Yolanda Huerga recogió las reacciones.
La empresa Meta, dueña de Facebook, confirmó en su informe sobre amenazas públicas que eliminó cientos de cuentas falsas ligadas al gobierno de Cuba en varias plataformas de medios sociales.
Buenísimo que esto haya ocurrido, sobre todo porque hay varios perfiles como Cubano Universal, como El Guerrero Cubano, como la página de Carlos, Nube Roja, de los cuales yo particularmente he sido víctima.
Dijo el activista habanero Adel Bonne.
Yo he sido víctima de ciberacoso. Un perfil que se llama Nube Roja, que ha puesto mi número de teléfono en un post en Revolico, que es un sitio de venta, a decir que yo vendo dólares. Y después es con lo que aparece Seguridad del Estado, decir que uno es mercenario para vender dólares. En sitios web de citas para encuentros sexuales, me han hecho perfiles con mi imagen para intentar denigrarme.
Igual la activista Junia Figueredo denunció desde la capital cubana que ha sido amenazada por perfiles falsos en sus redes sociales.
Me han hecho ataques durísimos de que la voy a pagar, me queda poco, que me llevan contado, horrores.
Meta precisó que esta operación se originó en Cuba y estaba dirigida a audiencias en la isla y a la diáspora cubana también, con el fin de manipular información.
Demuestran que el régimen utiliza las tecnologías en función de la represión.
Indicó Norges Rodríguez, director del medio independiente Yucabyte, especializado en telecomunicaciones, activismo y violaciones de derechos humanos en el entorno virtual.
En los informes que hacemos sobre violaciones de derechos digitales, hemos recogido varios reportes de ciberacoso. Personas vinculadas al activismo, vinculadas a la oposición o al periodismo independiente que reciben ataques de perfiles con fotos falsas o incluso crean perfiles duplicados de esos mismos activistas para hacer ver como que el activista está poniendo algo. Por otro lado, tenemos los casos de hackeos, de apoderarse de cuentas de activistas o de páginas de Facebook para compartir algún tipo de mensaje contra la oposición.
La red parecía haber tenido dos objetivos: crear la percepción de apoyo para el gobierno cubano y criticar a los opositores por medio de una serie de perfiles falsos, bien elaborados, con logotipos, fotos, estilos visuales y hashtag. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los apagones masivos, la inflación y la escasez de alimentos están poniendo contra la pared a los cubanos. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
El miércoles nuevamente se produjeron nuevas afectaciones energéticas, la cuarta en 10 días, la cual se extendió desde Matanzas hasta Guantánamo, mientras que ya se establecen récord con el precio de los alimentos básicos en el mercado informal. Y el Ministerio de Comercio Interior reconoció atrasos en la entrega de la canasta básica normada en la mayoría de las provincias del país. Sobre esta situación, residentes desde la isla aseguran que la crisis va en aumento. En Guantánamo, el periodista independiente Ander La Guerra Blanco explica que hay mucho malestar social.
El aceite está sobre los 1.500, el arroz hay hasta 200 pesos en la calle y el azúcar hasta 200 pesos, y esto sumado a los apagones, esto es indescriptible.
Vladimir Ríos Cruz, que reside en Jatibonico, advierte sobre los precios de los alimentos y los salarios.
El que no tenga un pariente en el exterior está como yo. Yo paso hambre, no tengo dinero para poder comprar lo que yo necesito, porque el dinero no florece en un árbol.
Esteban Ajeta Bascal, campesino en Pinar del Río, describe el escenario con la crisis económica.
Las personas parecen cadáveres ambulantes debido a la hambruna que están pasando, y el arroz, que es la base del alimento, está totalmente perdido. La carne de cerdo no existe.
Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, nos dijo sobre la situación con los abastecimientos.
Ya hoy un litro de aceite estamos hablando ya de 1.500 pesos. En Villa Clara no hay arroz, para que se tenga una idea de la miseria que estamos viviendo en estos momentos.
Holguín no escapa a la inflación y la escasez, comenta Teresa Miranda Céspedes.
Las madres se pasan todo el tiempo marcando de un día para otro a ver quién alcanza. Por ejemplo, para 85 niños en tal bodega llegaron 9 litros de leche. Es un crimen lo que están haciendo con este pueblo. No quieren ceder un ápice y la gente muriéndose de hambre y calamidad.
La limitación de alimentos alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible en aguada de pasajeros en Cienfuegos, destacó Juan Alberto de la Nuez.
Hablamos de 3 o 4 meses, quizás más, que no entra aceite comestible, el jabón desaparece, no hay aseo personal.
Se suma la inestabilidad con el suministro de leche en la ciudad de Santi Espíritus, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Es crítica la situación con el abastecimiento de la leche para niños, ancianos, dietas médicas, que llevan más de 3 días sin que llegue. Llevamos 2 días que el pan no se vende por acá, por el lío de la corriente y algunas averías.
Y desde Puerto Padre, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos explica que hay mucho faltante en la canasta básica.
No ha llegado el aceite, como otros productos, como el arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente sobre este tema, familias cubanas hacen malabares para comer. José Luis Ramos preparó esta nota.
La periodista Miriam Leiva aseveró que la mayoría de los cubanos tienen que hacer malabares para comer, especialmente las madres con niños o pequeños y las personas mayores.
O sea, la alimentación en Cuba es extraordinariamente deficiente y se están haciendo, digamos, maravillas para ver cómo se come algo en el día y se da comida a los niños.
Aumentaron los salarios y las pensiones, pero esto no satisface las necesidades porque el costo de la vida se ha disparado en medio de una inflación récord, dijo Leiva desde La Habana.
El agro cada vez tiene menos cosas, frijoles y el arroz están por las nubes. Cerca incluso de La Habana ya la libra de arroz está a 120 pesos, los frijoles 180, 200, y eso son cuestiones elementales. Por ejemplo, el azúcar, este mes, o sea, lo que vendieron por la cuota fue 1 libra, y en algunos lugares está llegando más. Pero ya el gobierno lo ha dicho muy claramente, que la distribución de los alimentos es según la disponibilidad de los territorios.
Por su parte, Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó que la canasta básica, el mercado racionado hace agua, cada vez está más inestable, floja de productos.
¿Qué esperan que coman los hogares, que coman los niños, que coman los ancianos en esta isla? Señoras y señores, estamos hablando de un producto súper básico. La dieta del cubano se ha ido reduciendo tanto que ya el arroz era como uno de los pocos pilares que quedaba. Y ahora, bueno, pues ya saben las malas noticias, y además se advierte que el azúcar está en una situación similar y que para marzo no se sabe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un juez le concedió el jueves el asilo político en Estados Unidos al piloto cubano Rubén Martínez Machado, quien escapó de la isla el año pasado en una avioneta de fumigación. Así lo dijo a Radio Televisión Martí su abogado Eduardo Soto.
Martínez, de 29 años, estaba detenido en una instalación en el sur de la Florida de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y se enteró de la decisión del juez en una audiencia.
El 21 de octubre de 2022, Martínez, quien trabajaba para la empresa cubana de servicios aéreos, despegó de Sancti Spíritus en una avioneta monomotor Antonov AN-2.
El piloto aterrizó en el aeropuerto de entrenamiento y transición Dade Collier, ubicado en los Everglades de la Florida.
Días después, un juez le negó la fianza debido a que el avión en el que llegó fue robado y el hecho debía ser tratado como un crimen, por lo que Martínez fue recluido mientras se llevaba a cabo el proceso de solicitud de asilo.
Y un desembarco de 22 cubanos se produjo el jueves en las islas estadounidenses Dry Tortugas, cerca a la Florida.
El desembarco llegó en una embarcación rústica en el Parque Nacional Dry Tortugas, en el extremo occidental de los Cayos de la Florida, y se produce tras haber disminuido las llegadas de inmigrantes indocumentados.
Según informó Walter Slosar, jefe del sector Miami de la patrulla fronteriza, el grupo de cubanos que arribó estaba compuesto por 19 hombres adultos y 3 mujeres adultas, todos los cuales quedaron a disposición de las autoridades.
Y a 27 años del derribo de los 2 avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate por parte de aviones de guerra del gobierno de Cuba, la madre de una de las víctimas recuerda la misión humanitaria por la que murió su hijo. Amado Gil conversó con Miriam de la Peña, la madre del piloto Mario de la Peña.
El 24 de febrero de 1996, aviones cazabombarderos MiG-29 del ejército cubano pulverizaron a 2 avionetas civiles y desarmadas pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate, que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes cubanos en el estrecho de la Florida. Un operativo en el que perdieron la vida Carlos Costa, Armando Alejandre, Pablo Morales y Mario de la Peña.
Y 27 años después todavía está Raúl Castro ahí, gobernando detrás de la fachada y cometiendo crímenes.
Así reaccionó Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, uno de los pilotos abatidos en pleno vuelo en aguas internacionales.
Yo creo que siempre debemos recordar que los 4 estaban haciendo el bien, estaban tratando de salvar vidas de aquellos que hoy huyen del comunismo, y los mismos comunistas asesinaron estas personas de buena voluntad en el aire, en espacio aéreo internacional a pleno día.
A bordo de otra avioneta, 4 personas lograron sobrevivir tras escapar de la persecución de los aviones de guerra cubanos. Ellos fueron José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andrés y Silvia Iriondo. Hermanos al Rescate se creó para ayudar precisamente con el rescate de cubanos en el estrecho de la Florida durante la conocida crisis de los balseros a mediados de la década del 90. De la Peña enfatiza en que la misión humanitaria en la que murió su hijo aún tiene vigencia.
Es lo mismo, siempre y cuando haya represión y falta de libertades en un país, la gente se va a querer escapar. Eso fue desde el día primero. Hoy en día, sí, hoy en día es por la frontera, también están viniendo por balsas, que no se los recomiendo a nadie porque el mar es muy traicionero y mueren muchos. Hermanos al Rescate hacía una labor humanitaria preciosa. Lo hacían con el corazón.
A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Este 24 de febrero los cubanos conmemoran el 128 aniversario del Grito de Baire, gesta que en 1895 dio inicio a la Guerra de Independencia contra la metrópolis de España.
Organizado principalmente por José Martí desde el exilio, con la ayuda de otros patriotas como Bartolomé Massó, Quintín Banderas y Juan Gualberto Gómez, el levantamiento tuvo lugar en Baire, un pequeño barrio de Jiguaní, y en otros 34 puntos del oriente de Cuba.
La guerra fue la última contra el dominio español y en ella perecieron las principales figuras de la lucha independentista cubana, como el propio José Martí, Antonio Maceo, José Maceo, Flor Crombet y otros generales.
12:14, hablemos de nuestra sección de deportes. Estarán nuevamente José Campos Echambi. Eso será a las 12:50 y hablará de que se ha despedido de la Furia Roja Sergio Ramos, pero se va con un mal sabor. Además, hablaremos de un boxeador que esta noche será la máxima atracción. De esto y mucho más, José Campos Echambi en los deportes.
Son las 12:14 del mediodía. Al cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país ganará la guerra y rindió homenaje a los héroes ucranianos con un acto simbólico en Kiev. La agencia Europa Press amplía esta noticia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lanzado un mensaje de fortaleza y resistencia al pueblo ucraniano en el acto de homenaje al ejército con motivo del primer aniversario este viernes del inicio de la invasión de Rusia. Ucrania no cayó en tres días, sino que paró al segundo ejército del mundo, ha señalado el líder ucraniano en un desafiante discurso que ha recordado el 24 de febrero de 2022 como el día más largo de la historia del país. Zelensky ha hecho referencia a una encuesta realizada recientemente en la que señala que a día de hoy el 95% de los ucranianos creen la victoria, por lo que el dolor y la incertidumbre que predominaba hace un año se ha transformado en orgullo en todo el país y se ha comprometido a luchar por alcanzar la victoria en este 2023. El presidente ha narrado brevemente la evolución de la guerra y ha agradecido todo el apoyo internacional que ha recibido durante estos 12 meses de conflicto. También ha tenido una mención especial a los niños ucranianos que antes por Navidad pedían juguetes y ahora hacen colectas para enviar fondos al ejército. Los asistentes al acto celebrado en la Plaza de Santa Sofía de la capital ucraniana han guardado un minuto de silencio en memoria de quienes han perdido la vida en este último año. La ONU estima que más de 8.000 civiles han fallecido, aunque también asume que la cifra real es considerablemente mayor.
Y Estados Unidos marca este primer año de la invasión rusa a Ucrania con el anuncio de nuevas sanciones contra Moscú. Los detalles los tiene desde Washington, Yoconda Tapia.
Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados, marcando así el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, destacando entre las medidas nuevos controles de exportación y aranceles destinados a socavar la capacidad de Moscú para continuar la guerra, y anunciando también que proporcionará $2,000 millones en más armas para la defensa ucraniana en los próximos meses. Sin embargo, la ayuda no incluyó aviones de combate F-16 que Ucrania ha solicitado, y se anticipa que aproximadamente en una hora el presidente Joe Biden consultaría a los líderes de los aliados del G7 y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, qué otra ayuda se puede brindar a los ucranianos. La Casa Blanca, a través de un documento emitido hoy, dijo que el gobierno estadounidense se unió a los aliados del G7 con planes para imponer sanciones dirigidas a 200 personas y entidades y una docena de instituciones financieras rusas, y fundamentalmente están dirigidas a objetivos en Rusia y actores de terceros países en toda Europa, Asia y Medio Oriente que están apoyando el esfuerzo de guerra de Rusia. Sancionaremos a actores adicionales vinculados a la industria de defensa y tecnología de Rusia, incluidos los responsables de reabastecer las existencias rusas de artículos sancionados o permitir la evasión de sanciones rusas, destacó el documento. El presidente Biden tiene previsto firmar hoy proclamaciones y que se traducirán en un aumento de los aranceles sobre más de 100 metales, minerales y productos químicos rusos por un valor aproximado de $2,800 millones para Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y precisamente en el aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzó esta guerra ilegal y tiene el poder para ponerle fin. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Blinken declaró que a un año de la invasión, la lucha y resiliencia de Ucrania se han convertido en una inspiración para el mundo. Blinken dijo que el presidente Putin comenzó esta guerra ilegal y tiene el poder para ponerle fin, que Estados Unidos apoya firmemente a Ucrania mientras se defiende y que continuará haciéndolo hasta que se respete su soberanía. El secretario de Estado expresó que la decisión del presidente Putin ha destrozado familias, forzado a millones de personas a abandonar sus comunidades, destruido hogares, escuelas y hospitales, ha exacerbado una crisis alimentaria mundial, desestabilizado los mercados energéticos y socavado la paz y seguridad nacionales. Añadió que esta guerra ha destrozado la reputación internacional de Rusia y que ha dejado a Moscú debilitado y aislado y ha diezmado su economía. El jueves, en una entrevista virtual con el editor en jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, Blinken dijo que la guerra es un intento de Rusia de apoderarse del territorio de Ucrania y frustrar su trayectoria independiente y democrática. Él dice que cuando los objetivos de Rusia y los objetivos de Putin se volvieron claros como el cristal, nunca se trató de la ampliación de la OTAN, nunca se trató de una amenaza a la seguridad rusa, todo se trató de la visión de Putin de que Ucrania no debería ser un país independiente y que debía ser absorbida nuevamente por Rusia. Blinken también recordó que cuando los ucranianos lanzaron una contraofensiva la primavera pasada y tuvieron un éxito significativo, había cierta preocupación de que Putin pudiera reaccionar de manera más irracional y hubo un lenguaje que salió de Moscú que sugería que buscaría el uso de armas nucleares tácticas. Pero lo que Estados Unidos hizo en ese caso fue no solo enviarle un mensaje muy directo a Rusia, pero que también usaron la influencia de China e India sobre Rusia para hablar directamente con Putin sobre su oposición absoluta a cualquier uso de armas nucleares. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el jueves por aplastante mayoría una resolución que pide el fin de las hostilidades de Rusia en Ucrania y exige el retiro de las tropas rusas de suelo ucraniano. Solo 7 países votaron en contra y Cuba se abstuvo. Los detalles con la agencia AFP.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el jueves por aplastante mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú. Con 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución a favor de respetar la integridad territorial de Ucrania. Los 7 países que votaron en contra del texto fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí y Siria, mientras que China se abstuvo. El canciller ucraniano Dmytro Kuleba celebró la adopción de la resolución, que sin embargo no es vinculante. 141 votos, eso es mucho más de lo que representa Occidente. Esta votación desafía el argumento de que el sur global no apoya a Ucrania, porque muchos países de América Latina, África y Asia votaron hoy a favor. Antes de la votación, el foro rechazó por amplia mayoría varias enmiendas presentadas por Bielorrusia, aliado de Moscú, que pedía el inicio inmediato de negociaciones de paz e instaba a los Estados miembros a abstenerse de enviar armas a la zona de conflicto.
China hizo un llamamiento a Rusia y a Ucrania para que inicien conversaciones de paz y advirtió contra el uso de armamento nuclear.
China publicó el viernes un documento con el que busca reanudar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pekín advirtió además que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto, días después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la suspensión de su participación en un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. La cuestión de Ucrania tiene un trasfondo histórico complejo. China adopta una posición justa y objetiva al respecto, y nos hemos comprometido a promover las conversaciones de paz. Estamos del lado de la paz y el diálogo. Ese es el lado correcto de la historia. La propuesta recibió críticas casi de inmediato. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a la cadena CNN que el documento podría terminar en el punto 1, que es respetar la soberanía de las naciones, y agregó que la guerra podría terminar mañana si Rusia deja de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas. Al mismo tiempo, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, mostró su escepticismo respecto al rol de Pekín. Desde el inicio de la invasión rusa, China ofreció a Putin respaldo económico y financiero, pero se abstuvo de implicarse militarmente o de enviar armas mortíferas.
Coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, Radio Televisión Martí y el medio ucraniano de verificación de hechos Stop Fake lanzaron este 24 de febrero un proyecto conjunto para contrarrestar la propaganda de Moscú.
La página web de la Oficina de Transmisiones a Cuba, www.radiotelevisionmartí.com, tiene a partir de ahora una sección dedicada a noticias falsas con las cuales el Kremlin y sus portavoces justifican la guerra y tratan de engañar al mundo sobre lo que ocurre en Ucrania.
En la nueva sección numeral contra desinformación rusa aparecerán publicaciones y videos cortos explicando cada falsedad por separado.
El proyecto Stop Fake viene combatiendo la propaganda del Kremlin desde el año 2014, exponiendo las mentiras que publica la prensa oficial rusa y las falsedades que distribuye a todo el mundo.
Stop Fake revela cuáles son las informaciones falsas y las fuentes de dónde provienen, explica lo que sucedió en realidad y argumenta por qué es considerada una mentira noticiosa o fake news. A las 12:25, vamos rápidamente a noticias de América Latina. El gobierno de Colombia calificó el jueves de dictatoriales las acciones del régimen de Daniel Ortega, que expulsó de Nicaragua y despojó de su nacionalidad a decenas de opositores.
La Cancillería colombiana dijo en un comunicado que el autoritarismo se impuso en Nicaragua y que registró con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por Ortega contra ciudadanos, cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro sostuvo que la Corte Internacional de La Haya debe conocer las violaciones a los derechos humanos en la nación centroamericana.
Y la empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó un informe sobre la desarticulación de cuentas falsas que involucra a Bolivia y genera varias reacciones. Desde Bolivia, precisamente, nos informa Fabiola Chambi.
En el caso de Bolivia, se desactivaron unas 1.600 cuentas, páginas y grupos que funcionaban desde los departamentos de La Paz y Santa Cruz, según revela la investigación interna de Meta. Y el director de Disrupción de Amenazas, David Agranovich, dijo puntualmente que coordinaron sus esfuerzos para usar cuentas falsas, publicar apoyo al gobierno boliviano y criticar y acosar a la oposición. Al respecto, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, dijo a La Voz de América que este informe no sorprende, porque desde hace mucho tiempo denunciaron el hecho.
Los guerreros digitales son personas obligadas que están en instituciones públicas por pena de ser expulsados si es que no hacen este trabajo sucio, y además tiene que ver con empresas fuera del país que contratan gobiernos, el modus operandi de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Entre otros datos difundidos sobre Bolivia, el líder global de inteligencia sobre amenazas de Meta, Ben Nimo, explicó que la investigación llevó a nexos con el actual izquierdista Movimiento al Socialismo tras su regreso al poder en 2020 con el presidente Luis Arce. En entrevista con La Voz de América, el director de la organización Internet Bolivia, Cristian León, realizó este análisis.
Se sabía la existencia de estos ciberguerreros. No es algo anormal, pero sí es algo que no se puede justificar, dado que el gobierno, el Estado, no debería hacer gastos públicos para este tipo de acciones.
En el reporte de amenazas adversarias de la empresa Meta, también se detalla que al menos $1.100.000 en inversión publicitaria en Facebook e Instagram, pagada principalmente en bolivianos, fueron empleados en Bolivia para difundir desinformación, atacar a la oposición y favorecer la gestión de gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Perú, víctimas de la letal protesta del pasado 9 de enero denuncian irregularidades en la investigación. Escuchemos los detalles con la agencia FranPres.
Familiares y representantes de los fallecidos en manifestaciones en Juliaca exigieron justicia el jueves en una conferencia de prensa. Esas movilizaciones ocurridas el 9 de enero dejaron 18 manifestantes fallecidos y unos 189 heridos. También murió calcinado un policía, hasta ahora el único uniformado fallecido en los operativos.
Mi hija, salimos libres, caminando junto conmigo, con mi esposa, mi otra hija, los cuatro, y regresamos en un ataúd.
Uno precisa justicia pronta. Son cerca de dos meses y aún las diligencias no se han realizado.
Según Quirós, la investigación se retrasó ya que inicialmente estuvo en manos de policías y fiscales especializados en crimen organizado que luego dejaron el caso en una fiscalía común de Juliaca. El despacho solo ha recabado documentos y recién la semana pasada inició la revisión de videos.
El número de muertos por las fuertes lluvias que devastaron las áreas costeras del estado de Sao Paulo en el sureste de Brasil se elevó a 54 personas este viernes, según las cifras oficiales.
Los aguaceros masivos han causado deslizamientos de tierra e inundaciones en las ciudades costeras del estado más rico de Brasil. Y así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciendo a los que nos acompañen a través de nuestras redes sociales. Estaremos nuevamente el lunes a las 12 del mediodía, pero ahora continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes y además un buen fin de semana.